soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. So, ¿qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo algo que ya sabéis y que no necesita mucha introducción, porque es la parte 2 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. La semana pasada cumplí 27 años. Y os preparé una parte 1, que si no has escuchado, pues te recomiendo que primero escuches la parte 1 y luego escuches esta parte 2. O bueno, en realidad puedes escuchar la parte 2 y luego la parte 1, porque no hay un orden en concreto para estas cosas que he aprendido. Así que da igual en el orden en el que lo escuches. Puedes escuchar esta parte y luego te vas a la otra. Pero sí, lo que hoy os traigo es la parte 2. Y yo creo que podemos empezar, es que tampoco hace falta que cuente mucho más, ¿no? Vamos a empezar por el número 14 y haremos del 14 al 27. En la parte 1 hicimos del 1 al 13 y como una es nacida en el 96 y cumple 27 años, pues 27 cosas son bastantes como para hacerlas en un solo episodio porque a mí me gusta entrar en detalle en cada cosa. Así que empecemos por la número 14 y hoy sí que ya daremos por finalizada esta temática de las 27 cosas que aprendí a los 27. Cosa número 14 que he aprendido a los 27. Decir que no y marcar límites no te hace mala persona. Esto es una cosa que a nivel personal yo aprendí sobre todo cuando era bastante adolescente, es decir, 15, 16, esa época en la que estás en la pura adolescencia, ¿no? Y empiezan a surgir estos momentos en los que es muy común dejarte llevar por lo que hace la mayoría. Es algo que es perfectamente normal en esa edad porque todavía estás descubriendo quién quieres ser. Pero yo, como esta persona tan cabezona y de ideas tan claras que he sido siempre, la verdad es que desde el principio, desde ese momento, ya vi que había ciertas cosas que es que me hacían una pereza increíble y que no quería hacer. Y se me hacía bastante fácil, tengo que decir que no. Tal vez me encontré en un par de situaciones en las que me daba un poco de cosa y tal, pero es que tengo que decir que no, en ciertos momentos a mí me ha sido muy fácil toda mi vida. No sé por qué. Tal vez es porque pienso, mira, sinceramente es que no me compensa estar aquí sufriendo, haciendo algo que no me apetece para contentar a los demás cuando yo estoy aquí con el disgusto. Es como que nunca le he encontrado mucho el sentido a eso. Pero sí que es verdad que a medida que me he ido haciendo adulta, me he dado cuenta que decir que no, no siempre es tan fácil, entre comillas, ¿no? Para mí al menos, yo sé que hay gente que le cuesta mucho, que siente mucho esa cosa del que quiere quedar bien, quiere cumplir, quiere que caer bien a todo el mundo y quiere... Esas cosas yo entiendo, ¿no? Pero como a mí eso no se me ha hecho complicado, pues yo os digo lo que yo he aprendido. Que es que cuando ya me he hecho más mayor, hay veces que sin querer decir que no, he tenido que decir que no. Y eso me ha hecho sentirme muy culpable. Como decir que no, por ejemplo, a oportunidades que se me presentan. Oportunidades que dices, wow, o sea, me acaban de proponer un proyecto, yo qué sé, por ejemplo, de televisión. Pero algo dentro de mí, mi intuición, mi yo qué sé qué, me decía, tú no tienes que tirar por aquí. Esto, it doesn't feel right. ¿Sabes? O sea, no es lo que quieres hacer. No, no. Este no es el camino. Entonces, aunque por una parte tenía esta vocecita de esto es muy guay, esto suena genial, cualquier persona estaría esperando que le llegue esta oportunidad y a ti te está llegando, obvio, tienes que decir que sí. En realidad, después de muchas hostias que me he pegado por decir que sí a cosas que luego me he dado cuenta de que tendría que haber dicho que no, porque luego te metes en unos compromisos y unos berenjenales que flipas, pues al final aprendí a decir que no, pero más que nada por una sencilla razón, que es que decir que no y marcar tus límites simplemente te está permitiendo darte el respeto que te mereces, darte el espacio que te mereces y no solo que te mereces, sino que quieres. Es que yo entiendo que a veces a las personas que nos gusta hacer muchas cosas, de que nos gusta trabajar y que nos gusta, yo qué sé, probar cosas nuevas, ojalá pudiéramos decir que sí a todo y ojalá pudiéramos estar todos contentos, ellos contentos, nosotras contentas. Pero a veces no es posible porque el día tiene 24 horas, la semana tiene 7 días y el año tiene 365 días. Plantarte, decir que no y simplemente decir tengo estas otras cosas que para mí son más importantes, ¿no? Marcar como tus prioridades, visualizar si es viable decir que sí sin que afecte a tus sís no negociables, ¿no? El no, no, esto, esto y esto y esto quiero que se mantenga mi vida. Vale, pues decir que sí a este otro proyecto, a esta otra oportunidad, a este plan, a lo que sea, va a tambalear mis no negociables, va a tambalear aquello que para mí O sea, es que no es negociable. Es esto sí o sí. ¿Lo va a tambalear? Pues entonces no vale la pena. Tenemos todo un episodio sobre el tema de decir que no, que se llama El arte de saber decir que no, creo, o algo así. Es de hace tiempo, pero la verdad es que ese episodio me gustó muchísimo. Y creo que si quieres indagar en este tema, te recomiendo 100% que dediques un momento para escuchar ese otro episodio. Pero la conclusión de ese episodio yo creo que es la conclusión perfecta para este punto, y con esto acabaremos en este punto. Tranquilas, queda mucho episodio, pero decir que no es decir que sí a otras cosas. En el momento en el que estás diciendo que no a una cosa, por muy cool que se vea, da igual la gente que diría que sí, la gente que estaría esperando esa oportunidad. Si tú sientes que es un no, porque decir que sí es un marrón, en realidad, que sientes que no es el momento, que sientes que no tienes las ganas, que no tienes la energía en eso, sino que quieres hacer otras cosas, que tal vez sí, es una gran oportunidad, pero quieres hacer otra cosa con tu vida, decir que no es decir que sí a todo lo que tú quieres. Y por lo tanto, decir que sí a eso que no te apetece sería decir que no a esas otras cosas que te apetecen de verdad. Así que no. Decir que no no te hace mala persona, decir que no no te hace una desagradecida, decir que no te permite respetarte y te permite darte lo que tú quieres y necesitas. Sigamos. Cosa número 15 que he aprendido a los 27. A veces hacer lo correcto, hacer lo que tú necesitas hacer, es una mierda, no te apetece. Y desearías que las cosas fueran de otra forma. Pues que a veces es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, dejarlo con alguien. Dejarlo con alguien que tal vez esa persona quiere seguir la relación contigo, pero tú sientes que pues estás en otro punto, o ya no sientes lo mismo por la otra persona, o pues ha surgido otra persona nueva en tu vida que te despierta más interés, y por respeto a la otra persona pues tienes que acabar la relación. Pues es que lo correcto es ser sincera, lo correcto es, con, por supuesto, muchísimo respeto y de la forma pues más amable y agradable posible, ser sincera con la persona y decirle: tenemos que dejarlo aquí, nuestra relación tiene que acabar. Y es una fucking mierda, es que es una situación de mierda. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Que te llame la atención otra persona, irte con esa persona y seguir la relación? Porque no, esto lo hace mucha gente. Es decir, ay, es que hay una relación de 3 años, pero acabo de conocer a alguien que es muy interesante y me gustaría probar con esta persona, pero si no sale bien, quiero tener a mi pareja de 3 años con la que, en realidad, pues no me va tan mal, ¿no? Estoy bien. Ah, ya, claro, ¡qué lista! ¡Qué lista! No, lo correcto es ser sincera con tu pareja y o bien decirle, siento esto por otra persona, no sé qué hacer, o bien acabar la relación. Si quieres, pruebas con la otra persona, y si luego te das cuenta de que no y quieres volverlo a intentar con la otra persona, pues a ver qué pasa, a ver si la otra persona pues lo acepta y lo entiende y quiere seguir contigo o no. Pero es que lo correcto es eso, y sé que es una fucking mierda. Sé que en un mundo ideal pondrías pausa, lo probarías con la otra persona y luego volverías. Pero eso no está bien. Hay sentimientos de otra persona involucrados aquí por el medio. Entonces, a veces hacer lo correcto es una fucking mierda, pero hay que hacerlo. Y hay que hacer de tripas corazón en esos momentos, saber que hay situaciones de las que uno no puede escapar ileso, ¿no? Uno no puede escapar sin pasarlo mal y sin sentirse súper disgustado y sin sentirse culpable, pero hacer lo correcto es importante, aunque sea una mierda y aunque no apetezca, pero se lo debes a la gente por respeto, porque es lo que tú querrías para ti. Haber aceptado esta frase a mí me ha ayudado muchísimo a que estas situaciones, por muy difíciles que se me hagan un poco más fáciles. Es decir, que no se me hagan una super montaña. Porque simplemente aceptar de, vale, sí, es una mierda. No me apetece, me apetece. O sea, no es que me apetezca cero, es que me apetece menos 37. Pero hacer lo correcto en este tipo de situaciones es lo que marca el tipo de persona que tú eres. Tú puedes elegir la vía, entre comillas, fácil y rápida, pero luego cargas la mochilita. Luego cargas esa culpabilidad, ese mal recuerdo de esa versión de ti misma. O sea, tú no te libras de sufrir en estas ocasiones. No te libras. Voy a hacer las cosas bien porque esto va a hacer que yo tenga mi conciencia tranquila. Esto va a hacer que yo duerma tranquila por las noches. Esto va a hacer que yo, cuando me acuerde de este momento de aquí 5 años, respire. Y aunque ahora sea un disgusto enorme, no me va a perseguir el resto de mi vida, porque habré hecho las cosas bien. No sé, es como lo veo yo, al menos. Pensar esto, pues sí, me hace más valiente de alguna forma, ¿no? Me hace como decir, vale, ahora es una mierda, pero valdrá la pena. Next, vamos a la cosa 16 que he aprendido a los 27. Confiar en la vida cuando no tienes el control sobre la situación te va a dar mucha paz. Mira, yo tengo un historial de control freak interesante. Lo sabemos todas en este podcast. Y mi terapeuta también lo sabe, os lo puedo asegurar. Ella y yo lo hemos hablado muchísimas veces. Mi mayor reto en esta vida es aprender a dejarme llevar, aprender a soltar las riendas, aprender a dejar de pretender tener el control sobre todo en mi vida. Y honestly, me queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer y probablemente sea una mochilita que vaya a llevar conmigo toda mi vida, pero ser consciente de ello y de lo mucho que juega en mi contra y estar trabajando para que deje de ser así ya hace que sea un poquito más fácil. Y no un poquito, mucho, mucho más fácil. Porque aunque a veces me lleve de cabeza y me agobie, muchas veces sí que consigo decir, oye, pues es que no depende de mí. Voy a pensar en otra cosa. Voy a invertir mi tiempo y mi energía en algo que sí que dependa de mí. Y voy a confiar en que pase lo que pase, pues pasará justo lo que tenga que pasar y será lo necesario para prepararme para lo que venga después. Y tener este pensamiento me libera de una carga que me pongo yo a mí misma. Porque en el momento en el que yo pretendo tener el control sobre todo, que es imposible, es una cosa que no es posible, pero cuando yo me cargo con esa responsabilidad de yo soy la que debo tener el control de las cosas y voy a hacer lo imposible para tenerlo. Y esto es una presión y una responsabilidad que me cargo yo a mí misma, que en el momento en el que digo, ¿sabes qué? Es que no depende de mí. Y me libero de esa carga, de esa responsabilidad, de ese peso que me pongo encima. ¡Wow! Es que empiezo a vivir mucho más tranquila y mucho más a gusto, de verdad. Y a raíz de meterle caña a esto y sobre todo de querer dejar de ser ese tipo de persona, ¿no? Porque yo me sentía muy cómoda en esta etiqueta que me ponían todas mis amigas de, uy, no, sí, es que Alicia es súper, le gusta tenerlo todo bajo control y le gusta ser súper organizada y le gusta que esto sea así, esto sea así y lo tiene muy claro, es de ideas muy claras y es como muy Tauro, ¿no? Muy pam, pam, pam. Y está bien y durante mucho tiempo pues me sentí cómoda, pero a la que me di cuenta de que me estaba perjudicando más que favoreciendo, dije, ¿sabes qué? Es que esta etiqueta no la quiero. Es que no quiero ser este tipo de persona. Quiero ser ese tipo de personas que son tranquilas y que simplemente pues van haciendo en función de lo que les va llegando. Y que por supuesto que muchas cosas cogen las riendas, pero la cogen en las cosas que quieren y que saben que dependen de ellas. Y el resto pues están ahí en plan, a ver cómo me sorprende la vida, ¿no? En el momento en el que decidí ser este tipo de persona, empecé a vivir más tranquila. Y empecé a presentarme, no solo a los demás, ¿no? Que tal vez sería increíble, ¿no? La gente que me conozca y yo de repente, no, es que soy una persona muy tranquila. Y venga yo ahí quedándome calva del estrés. Pero un poco así, en verdad, ¿eh? O sea, en el momento en el que como que me resigné a ser este tipo de persona y empecé a presentarme a mí misma como una persona más tranquila, una persona que se deja llevar y que simplemente pues fluye, es que se me hizo más fácil serlo. Pasemos al siguiente punto. Cosa número 17 que he aprendido a los 27. No tomes decisiones cuando estés sensible, cuando estés enfadada, cuando estés súper feliz, da igual. Toma las decisiones importantes cuando estés serena y conectada con tu paz interior, con tus valores y con tus metas reales. Seguramente muchas veces te han dicho, no, es que ahora estás enfadada, respira y cuando se te pase, hablamos. Pues es un poco así, pero a la gente también se le olvida el decir, es que ahora estás como demasiado para arriba, ¿no? Estás en un pico. Da igual el pico que sea, si es arriba o es abajo. Da igual que estés pletórica a que estés depresiva. Para tomar una decisión importante necesitas estar en el medio, necesitas estar en la línea, necesitas estar en un momento en el que te es fácil estar conectada contigo y con lo que tú piensas de verdad y con lo que tú opinas y con cuáles son tus deseos, cuáles son tus metas, tus objetivos, porque en los otros momentos no vas a pensar claro, ya sea porque estés muy triste o porque estés muy feliz. Cuando estoy muy feliz, pues estoy mucho más positiva y me veo como que me puedo comer el mundo. Y tal vez digo, sí, venga, y esta campaña la voy a coger, y esto también. Y le digo, venga, sí, el sábado, claro, no, ningún problema, vendré aquí, luego iré allí, luego tal. Y luego en el momento en el que estoy tranquila digo, ¿pero dónde me he metido yo? ¿Quién me manda a mí? Decir que sí a todas estas cosas cuando en realidad no es posible, no es viable. Y cuando estás negativa, pues tampoco, porque dirías que no a todo. Entonces, cuando se te presente un momento de tomar una decisión importante, asegúrate de pensar en ello y de tomar la decisión cuando estés tranquila. Y de verdad, vuelvo a repetir, siento que muchísima gente hace como foco en el no, cuando estás triste lo vas a ver todo mal, ya, y cuando estás feliz es que lo vas a ver todo bien. No te sirve de nada verlo todo gris y oscuro y fatal y catastrófico, pero tampoco te sirve de nada verlo todo súper posible, de arco iris, de color rosa, porque tampoco es útil, porque no es realista. Esto es como aquello que dicen de no puedes ver tu reflejo en agua hirviendo, ¿verdad? Imagínate un agua hirviendo, un agua que está moviéndose, un agua que está blup, 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 blup. En ese momento tú no estás viendo bien tu reflejo, no ves claro, no ves lo que hay. Estás siendo afectada por el estado del agua. En cambio, cuando el agua se calma y ves las cosas por como son, ves el reflejo real, ahí es cuando puedes tomar la decisión. Cosa número 18 que he aprendido a los 27. Nadie tiene ni idea cuando empieza. Nadie. O sea, hay mucha gente que veo la excusa esta de no, es que no sé cómo hacerlo, así que no voy a empezar porque creo que todavía no estoy preparada. Nunca vas a estar tan preparada como te gustaría. Nunca. Porque justamente es el empezar y el hacer lo que te va a enseñar lo que necesitas saber. Esto es una cosa que creo que le repito muchísimo a mi hermana pequeña. Muchas veces ella me dice, es que no sé por dónde empezar. Y mi frase siempre es la misma. ¿Sabes cómo puedes empezar? Empezando. Yo tampoco tenía ni idea de cómo iba a manejar mis redes sociales, por ejemplo. Tampoco tenía ni idea de cómo cuidar de un perro yo sola. Tampoco tenía ni idea de cómo era llevar una casa y cómo era independizarme y cómo era vivir yo independiente. Pero aprendí. Estarás un tiempo que estarás súper desubicada y probando y equivocándote y repitiendo las cosas que están bien porque te han gustado como las has hecho. Pero nadie nace aprendido de nada. Si tuviéramos que basar siempre nuestras decisiones y nuestros siguientes pasos en función de si sabemos o no sabemos, no haríamos nada. Porque es que cuando más aprendemos, cuando más sabemos, es cuando más hemos hecho. Entonces, cuando no sepas por dónde empezar, empieza por el principio. Yo que me dedico, por ejemplo, a escribir, bueno, me he dedicado mucho tiempo, ahora pues tal vez lo hago de otras formas, pero a día de hoy todavía yo soy muy clásica, ¿no? Mi proceso creativo a veces es muy clásico, es una página en blanco, ya sea física, con un boli en la mano o en un ordenador. Y me encuentro delante de esa página en blanco muchísimas veces. Pero como persona que se ha encontrado en esta situación de la página en blanco y no tener ni idea de para dónde tirar ni de qué vas a hacer, es simplemente empezar. Empezar a escribir. Aunque no sea, o sea, piensa que como empieces, no es como vas a acabar. No es como se empieza, es como se acaba. Entonces, empieza, simplemente empieza. Empezarás a escribir una frase, escribirás otra, esas dos te inspirarán para escribir la tercera y entonces pensarás, ay, esta tercera me gusta más que la primera, voy a cambiarla de orden. Y entonces dirás, ah, ¿y esto lo puedo ligar con no sé qué? Y empezarás, y titín, 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 irás escribiendo. Lo que más cuesta es escribir la primera frase, lo que más cuesta es romper con ese blanco de la página. Cuando no tienes ni idea de por dónde empezar, simplemente empieza. Cosa número 19 que he aprendido a los 27. Perdona por y para ti, no para los demás. No me considero una persona rencorosa y las personas de mi alrededor tampoco me lo consideran, pero a veces hay retos, ¿no? Y hay momentos, recuerdos, cosas que cargas contigo que te hacen que tal vez, aunque hayas dicho, vale, te perdono, por dentro sigas viéndote, pues, de alguna forma condicionada por esos recuerdos. Y a mí personalmente nunca me ha tocado perdonar algo de niveles tremendos, ¿vale? Pero sí que he sentido esa carga, he sentido el cargar conmigo ciertos recuerdos negativos sobre personas que forman parte de mi vida y que quiero que sigan formando parte de mi vida o que no me queda otra porque son familia o porque son lo que sea. Y yo siempre había considerado que para mí era muy fácil perdonar y pedir perdón, ¿no? Es como el tema de perdonar, pedir perdón, tal. Siempre había sido muy fácil para mí. Pero hay momentos en los que me quedaba bloqueada. ¿Por qué me pongo tensa cuando hablo con esta persona? Si representa que yo he decidido perdonarla, si yo tal. Pero ahí estaba el error. Yo todopoderosa, yo que tengo aquí el don del perdón, decido perdonarte a ti. Y te puedes ir en paz, como si fuera Dios yo aquí, ¿no? Venga, te perdono. tienes mi perdón. Puedes seguir viviendo tranquila con tu vida. Es la cosa más egocéntrica del mundo. Y siempre os digo mucho, ¿no?, que en terapia a veces me pasa que cuando me han dicho este tipo de frases y me he dado cuenta de que tenían toda la razón del mundo, he sentido hasta vergüencita porque he pensado, es verdad, o sea, qué flipada soy. ¿Quién me creo yo para ir perdonando como si mi perdón fuera el premio, no una cosa que se tenga que ganar? Uy, esa persona, qué afortunada es esa persona, porque como Alicia no es rencorosa, tiene el perdón de Alicia y puede seguir con su vida. Who am I? No. Además, que cuando llegan estos momentos en los que dices, uy, pero si yo he perdonado, yo le he dado el perdón a esa persona, ¿por qué llevo esta actitud como rara con esa persona todavía? ¿Por qué me persiguen estos recuerdos negativos? ¿Por qué bla, bla, bla? Pues porque perdonar no se hace o no se debería hacer para las otras personas, sino para ti. No es para dar la paz a las otras personas y que puedan seguir con su vida, sino para que tú puedas seguir con la tuya. Es para encontrar tu paz interior. Mayor objetivo en esta vida, vivir en paz contigo misma, vivir tranquila, estar serena. No ser ese tipo de personas que están pochas por dentro porque les persigue la amargura que les ha hecho sentir X persona. Simplemente decir, ok, me has hecho daño, pero te perdono porque necesito quitarme de encima todo lo que ese daño que me has hecho me hace sentir y porque me niego a que esto me persiga de por vida porque no me lo merezco. Así que te perdono y podemos seguir adelante. Cosa número 20 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. La felicidad es lineal. La felicidad, al contrario de lo que nos han hecho creer muchas veces, no son los picos, no son el estar arriba, el momento de euforia, de estar en lo más alto. Eso no es la felicidad. Y nos han hecho relacionar esos momentos con el sentirte feliz, y eso hace que en los momentos en los que estemos en paz y tranquilos nos sintamos como mínimo aburridos y como máximo depresivos, porque nos pensamos que eso no es felicidad. Nos pensamos que necesitamos estar viajando todo el día a todas partes y estar viviendo emociones súper hiper mega fuertes para ser personas felices. ¿Sabes lo típico de no, es que necesito llenar mi vida todo el día de emociones fuertes? Porque si no, no soy feliz, ¿no? Vivo una vida súper plana y súper mediocre. Pues es que el momento en el que yo entendí que la felicidad no está ni en el pico más alto ni en el pico más bajo, sino en el del medio, buah, es que de verdad, en el momento en el que yo entendí eso, empecé a ser feliz de verdad. No me voy a explayar mucho porque este es un tema sobre el que quiero hacer algún día un episodio, porque ha sido un conocimiento que para mí, de verdad, ha sido life-changing. Yo me he sentido durante muchísimo tiempo muy vacía, como que no entendía qué estaba pasando, que me pasaban cosas y aún así pensaba, es que no me siento feliz, estoy apática, no sé lo que me pasa, qué es lo que me pasa. Y lo que me pasaba es que había relacionado el concepto felicidad con los momentos más altos. Entonces, cuando pasaba ese momento, pensaba, pues estoy triste. Pero bueno, eso, que no me quiero explayar porque quiero hacer un episodio sobre esto que me parece un tema súper interesante y que tiene mucho, mucho de lo que hablar. Pasemos al siguiente. Cosa 21 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. No todas las personas que pasen por tu vida están hechas para quedarse en ella para siempre. Es que yo conozco a mucha gente que retiene a gente por antigüedad o por costumbre o por... Bueno, es que esta persona representa que por lo que la sociedad establece, yo me tengo que llevar bien con esta persona y tengo que ser super bestie. Y en realidad, esas personas son personas full tóxicas que les están haciendo daño. Esto es como si fuera un viaje, ¿no? Y el resto de personas forman parte de tu viaje. Algunas te acompañarán durante un tramo más largo del camino, otras durante un tramo más corto, otras estarán ahí para superar un obstáculo que te encuentres en ese camino y una vez cumplan su función, pues ya está, las dejarás atrás. Otras aparecerán para enseñarte y prepararte para la siguiente parte del viaje y también luego se irán. Y si tienes suerte, pues encontrarás a gente que de verdad pues se quedará contigo todo el viaje, desde un punto determinado hasta el final. Pero existe una persona que sí de verdad estará toda la vida. Desde el primer día hasta el último, estará contigo. Y esa persona eres tú misma. Y esa es la persona a la que tienes que cuidar, a la que tienes que querer y respetar por encima de todo. El resto son personas que vienen y van, probablemente. Y si vienen, asegúrate de que esas personas te estén sumando, sean una buena compañía de viaje o que al menos cumplan cierta función dentro de ese viaje. No todas las personas que tengas en tu vida van a cumplir la misma función. Algunas personas te servirán para entretenerte un día un rato y echarte unas risas, otra para poder desahogarte y personas que admirarás y de las que aprenderás un montón. Otras personas simplemente pues serán súper tranquilas, que te transmitirán muchísima paz y que serán una buena compañía en determinados momentos. Quiero decir, es súper importante como aprender a clasificar un poco la función que tiene cada persona en tu vida. Pero cuando tú te das cuenta de que una persona no tiene una función en concreto y que simplemente la estás manteniendo porque pues lleva muchos años en mi vida, entonces me sabe mal. Aunque esté siendo una cabrona conmigo, me sabe mal cortar esa relación con una amiga. Pues que tal vez la relación con tu amiga ha llegado a su fin y es momento de hacer thank you next. Hay personas con las que un viaje, por muy largo que sea, se haría súper corto. Pero también pasa que si retienes a gente que no te aporta, sino que más bien te perjudica, más que compañeras de viaje se convierten en una mochila súper pesada con la que vas a tener que cargar todo el viaje y con la que ese viaje pues sí que se va a hacer una tortura. Y aprender a normalizar que no todas las personas en el momento en el que llegan y pasan por tu vida se van a quedar para siempre, sino que algunas van a irse y otras nuevas van a llegar. Y esto va a ser un poco, pues, que va fluctuando y es normal y es la naturaleza de la vida. En ese momento vas a vivir más tranquila porque vas a poder desprenderte de personas que no te están haciendo ningún bien. Y si crees que esta temática es de tu interés, pues te animo a que vayas a escuchar el episodio de Normalicemos los breakups de amistades, porque hablamos bastante de todo esto. Y creo que es un episodio muy interesante, la verdad. De hecho, es de los episodios que más habéis compartido de todos. Pero bueno, pasemos al siguiente punto. Cosa número 22 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. Todo pasa. Lo malo y lo bueno también. This is what life is about. Hay momentos en los que estás súper bien y te sientes genial y todo funciona. O tal vez no todo, pero casi todo. Tú te sientes a gusto porque no todo depende de que tu alrededor... Muchas veces o casi siempre es como tú estés viviendo las cosas, porque a mí me ha pasado de decir, jope, es que lo tengo todo, todo está yendo bien en teoría, pero yo no estoy bien. Pues lo importante es que tú te sientas bien, pero si somos realistas, hay momentos en la vida en los que te sientes súper bien y momentos en la vida en los que te sientes pues regulero. Y en el momento en el que te sientes así, tenemos dos opciones. O victimizarnos y decir, ay, pobrecita de mí, que estoy pasando un momento malísimo. Yo estoy súper, súper mal, ir llorando por las esquinas. Esa es una opción. O el decir, pues no estoy en un buen momento, estoy mal, voy a aceptar que estoy mal. Tengo todo el derecho del mundo de estar mal y de decirlo, que lo estoy mal, pero estaré mejor. Se me pasará. Al igual que cuando estés en un buen momento... A mí me pasa mucho estar en un momento en el que me estoy riendo mucho con mis amigas o un momento en el que yo, qué sé, estoy caminando y de repente veo el cielo y pienso, guau, qué bonito, y me siento genial y pienso, qué buen día y qué buen momento y qué... Tengo momentos en los que me paro a pensar y digo, guau, es que ojalá esto se pudiera pausar y sentirme como me estoy sintiendo en este momento el resto de mi vida. Eso no puede ocurrir, pero lo que sí que puedes hacer es quedarte con ese sentimiento y exprimirlo al máximo para que luego, cuando estés mal, sea más fácil como salir de ahí, ¿no? Y que pienses, bueno, estoy mal, pero he estado bien y volveré a estar así y me volveré a sentir así. Cosa número 23 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. No hace falta tener una opinión sobre todo y tampoco hace falta dar tu opinión cuando nadie te la ha pedido. Parece que hoy en día tengas que estar siempre posicionada porque estamos como en un momento en el que solo existen los extremos, ¿no? Y yo hay extremos en los que me siento más cómoda que en otros extremos, pero hay muchos temas que son súper relativos y que dependerá de cada situación el posicionarme en una opinión o en otra. Hay cosas que sí siento que son blanco o negro, pero hay temas en los que me siento más cómoda en los grises. Y eso no significa ni que tenga poca personalidad, ni que no quiera posicionarme para no empezar una discusión. No, simplemente hay temas que son complejos. Y poder decir con toda la sinceridad del mundo en una conversación, sinceramente no sé cuál es mi opinión sobre este tema, porque es un tema muy complejo. Y siento que o bien me falta información, que puede ser, o bien cada caso es un mundo. Y poder decir eso en una conversación, cuando te están pidiendo la opinión y poder decir, pues mira, sinceramente es que no sé, no tengo una opinión clara ni para un lado ni para el otro, no sé. Me libera muchísimo el decir, es que no sé. Me libera muchísimo de esa presión de tener que decir siempre el hola, soy Alicia, pienso tal y no me vas a hacer cambiar de opinión. Pues a veces va a ser así, a veces va a ser un no, tengo súper claro, pero a veces va a ser, pues no tengo ni idea. Y no pasa nada, no pretendo tenerla. Hay cosas en las que me está bien no tener una opinión súper clara. No me hace falta tener un posicionamiento súper marcado en todas las temáticas de esta vida. De verdad, a medida que me he ido haciendo mayor y que he ido perdiendo esa necesidad de decir siempre algo en una conversación, aunque no tenga nada que ver conmigo y aunque no tenga ni idea de lo que se está hablando, siempre tener esa necesidad de decir, pues yo opino tal, pues vaya, yo no sé qué, yo haría, yo dejaría de hacer. Nobody cares. Nobody fucking cares. Mira, siempre que se haga de una forma educada, es tan interesante y tan enriquecedor escuchar un debate en una mesa, pero vuelvo a repetir, siempre que se haga de una forma educada, con respeto, pero el sentarte y simplemente estar escuchando un debate, si le quieres llamar así, si no, pues una conversación en la que hay opiniones diferentes, ¿no? Y sí, dos personas ahí hablando, o dos, o tres, o cuatro, las que sean, pero dos bandos que opinan distinto y que están defendiendo su opinión con argumentos, desde el respeto, de una forma súper educada, y tú poder estar ahí, sentadita, escuchando desde una posición de honestly, no tengo ni puta idea, perdón la palabra, pero es así, honestly, no tengo ni idea, así que me voy a sentar aquí, os voy a escuchar, voy a reflexionar sobre todo lo que estáis comentando desde un punto de vista súper neutro, y luego si opino algo y me preguntáis, ¿qué os diré? Pero probablemente os diga que no tengo ni puta idea. Lo siento, siento estar diciendo la palabrota, pero es que quiero ser como súper plas en este tema. Porque el decir I have no fucking idea es una forma de dejar a la gente... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Sabes? Porque la gente no está acostumbrada. Todos estamos acostumbrados en que en una conversación todo el mundo está ahí dando como su opinión. Diciendo yo opino tal y yo tal y venga y hablamos de política y todo el mundo... Y que de repente llega una persona y no suelte bobadas de esas de... No, yo es que soy apolítica o yo es que no sé qué. A ver, que puedes decir lo que quieras, ¿eh? Pero vaya, que yo no me estoy refiriendo a este tipo de respuestas. Sino simplemente decir, pues mira, ¿sabes qué? Es que no... En este tema me falta información y no te sabría decir. Te daría una opinión, pero es que estaría siendo súper hipócrita porque es que en realidad no entiendo de este tema. La gente se queda y sinceramente es un gustazo. En fin, tal vez estáis escuchando esto y pensáis, vale, Alicia, va, mójate, danos un ejemplo de una opinión de esta en la que tú no te tal. Pues va, os lo voy a dar. Me voy a mojar, que se me acaba de ocurrir por una conversación que salió el otro día con mis amigas. Y voy a abrir un gran melón, ¿eh? Aviso. El tema de los retoques estéticos. ¡Jaja! El otro día salió una noticia, ¿vale? De que una chica que era la doble de Kim K, de Kim Kardashian, había muerto porque salió mal una operación estética. Esto, tanto en redes, despertó como mucho debate, como en el grupo de amigas, pues también lo despertó. Algunas defendían que cada una puede hacer lo que le dé la santa gana, que por eso es su cuerpo. Y yo pensaba, so true, 100% de acuerdo. No están haciendo daño a nadie, ¿no? En teoría. Su cuerpo, hacen lo que quieren con él, ya está. Y otras decían que deberíamos aprender a querernos tal y como somos. Empezar a naturalizar el envejecimiento y los cuerpos no normativos y dejar de normalizar los retoques estéticos. Y no solo los retoques estéticos, sino las intervenciones más heavies, yo creo. Pero bueno, y que cada vez que una persona, especialmente personajes públicos, se someten a una operación estética, que es muy heavy, ¿no? Que es un cambio que, pues, que se ve notablemente a la vista y que cambia completamente el aspecto de esa persona, pues que está afectando a la sociedad negativamente porque crean una imagen imposible y están como colaborando a que se sigan creando estos ideales de belleza que no son reales. Y mi opinión aquí fue... so true. ¿Cuál fue mi conclusión? Cuando me preguntaron... Pues es que estoy de acuerdo con vosotras dos, no sé qué deciros. Esa fue mi respuesta. Fue, mira, sinceramente, yo estoy súper a favor de que cada una haga con su cuerpo lo que le dé la santísima gana, porque su cuerpo es su vida y cada una hace con él lo que quiere. Ahora, que creo que hay unos límites en los que los retoques estéticos como empiezan a tambalear en temas de ética y esas cosas, sí, 100%. Pienso que hay gente a la que se le van de las manos y pienso que deberían haber unos límites, sí. Pero a la vez pienso, bueno, es que a mí no me está afectando, ¿no? En teoría que esa persona haga lo que quiera con su cuerpo. Pero luego las otras piensan, no, sí, sí que te está afectando, porque si son personas conocidas, están enseñando un cuerpo que no es real y eso a ti te hace creer que eso es de verdad. Y yo pienso, no, pero a día de hoy ya hemos avanzado, ya sabemos que eso no es real, ya sabemos que los filtros son filtros, que los retoques son retoques, pero entonces las que se retocan estéticamente en la vida real también se retocan en las fotos, entonces piensas qué sentido tiene. Y es todo súper messed up. Es todo súper messed up. Yo no, es que no, ¿entendéis? Es un tema tan complejo que ¿cómo voy a tener yo una opinión de esto es negro o esto es blanco? No, aquí hay tantos grises. Yo, por ejemplo, me puse ácido hialurónico en los labios para hidratarlos y ni se me notó, porque solo quería hidratarlos. Pero me lo hice y no me sentí mal. Y me hice también la queratina en el pelo y nadie me dijo nada. Yo tengo el pelo rizado, lo tengo curly, curly, curly. Y lo llevo liso. Y nadie me viene a decir que estoy engañando a la gente. ¿Qué es la diferencia que hay aquí? ¿Una aguja? Bueno, también hay agujas implicadas en los tatuajes. ¿No? No sé. Es un tema tan complejo. Y estoy bien en el nivel de decir, mira, honestly, me da igual no tener una opinión súper clara y definida sobre este tema. Me está bien. ¿Estoy en contra de los retoques estéticos? No. ¿Estoy a favor de que la gente haga retoques imposibles para cambiar todo su aspecto físico? Tampoco. Estoy cómoda en no tener una opinión clara en esto y estoy cómoda sin dar mi opinión cuando nadie me la ha pedido. ¿Que acabo de dar mi opinión sobre los retoques estéticos sin que nadie me la pidiera? Sí, pero es mi podcast. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, que no pasa nada. Yo estoy súper cómoda manteniendo una conversación con alguien que no opina como yo. Puedo mantenerla porque yo estoy tranquila en mi opinión. Y también estoy tranquila en el no tenerla. Y no tengo miedo a que me corrijan cosas si es que de verdad me las tienen que corregir. Y estar en esta posición de yo solo sé que no sé nada, en plan filósofo, no me acuerdo exactamente de quién decía eso, pero es que es verdad. Yo solo sé que no sé nada. Anyway, me estoy yendo por las ramas. Cosa 24 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. Que tus hobbies no sean siempre cosas en las que quieras ser la mejor o cosas que necesitas aprender para que te vaya bien y sepas hacer cosas, sino que sean cosas que simplemente te entretengan y mantengan tu mente distraída durante un rato. Algo que no tenga un fin útil, que sea inútil, que sea una cosa que de verdad simplemente te entretenga. Pues te compras, yo qué sé, para hacer punto o para hacer bordados o para pintar mandalas, yo qué sé, lo que sea. Pero que tu hobby no siempre sea una cosa que consista en convertirte en la mejor haciendo eso, sino que simplemente sea un, pues voy a estar aquí yo tranquilita un rato pintando mandalas. Así va a acabar mi día, pintando mandalas, para relajarme un ratito, porque son bonitos los colores. A ver qué me invento hoy, a ver qué pinto. Ya está, es que sí, o sea, me da la sensación de que durante tanto tiempo he estado intentando que mis hobbies fueran algo que a la vez estuviera cubriendo una necesidad y me he dado cuenta de que entonces no es un pasatiempos, es una necesidad, es aprender algo para ser mejor, aprender algo para ser más autosuficiente y no, simplemente tiene que ser una cosa para entretenerte. Cosa número 25 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. Venga va, que ya que se acabamos. La calidad va mucho antes que la cantidad. En esto tampoco me quiero explayar demasiado porque quiero hacer un episodio sobre esto. Pero, irónicamente, tener mucho de algo, la mayoría de veces se siente súper vacío. Porque, de alguna forma, pierde valor. No sé cómo explicarlo, pero a mí me pasa. En el momento en el que quieres menos, pero de mayor calidad, es como que cada cosa cuenta, cada cosa es súper importante. Cada persona, por ejemplo, si se trata de amigos, o yo qué sé, si tienes menos ropa, pero la ropa es buena y pues cada prenda la vas a cuidar con muchísimo amor. Y esto se puede aplicar a muchísimos ejemplos. De hecho, el otro día Emma Chamberlain hizo un episodio que hablaba sobre el minimalismo, que de hecho creo que es una temática de la que va a hacer como tres partes, tres episodios. Y ella hablaba de un montón de cosas que me sentía tan identificada. En plan, que a raíz de trabajar en redes sociales y de trabajar en moda y de trabajar en make-up y en cosas, pues tenía mucho, 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 mucho. Y llegó un punto en el que dijo, es que tengo tantas cosas que siento que no tengo nada. Porque no sé por dónde empezar. No sé qué usar, no sé qué no usar. Y siento que estoy un poco en ese punto. De que muchas marcas me han enviado muchas cosas. Yo también me he comprado muchas cosas. Y lo amo, de verdad, ¿eh? Lo disfruto muchísimo. Y evidentemente no me voy a convertir de repente en una persona que no se compre nada ni que no tenga nada. Claro que no. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que lo que yo pensaba antes de cuando tenga todo el armario, con todos los zapatos, con todo el cajón del make-up lleno, con todo, seré feliz. Mentira. No, no, no. Y yo de verdad que pensaba que eso era lo que yo aspiraba. Pues me he dado cuenta de que no. Y me he dado cuenta a raíz de, pues, de tener mucho y de ver que no quiero mucho. No es una cuestión de mucho, es una cuestión de mejor. Y el mejor no trata de cantidad, trata de calidad. So, pasemos al penúltimo punto. Vamos ya, que ya estamos casi. Cosa número 26 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. No siempre eres el main character. No eres el centro del mundo en la vida de los demás. Y eso, to be honest, es un alivio. Ya lo explicamos en un episodio, no me acuerdo en cuál era exactamente. Y sinceramente creo que este título ya es bastante descriptivo de por sí. No todo lo que pasa es tan grave ni tan grande como tú te piensas, porque el mundo no gira a tu alrededor. Las cosas no se paran porque a ti te estén yendo las cosas mal. Las cosas siguen. Y eso, aunque tal vez me estés diciendo, joder, Alicia, pues muchas gracias, estoy yo aquí sintiéndome como una mierda y tú diciéndome que no soy el centro del mundo y que la vida sigue. Bueno, pues sí, pero es que es una buena noticia. Es que esto significa que eso que a ti te está comiendo por dentro no es tan grave como tú te piensas, porque fíjate, a tu alrededor la vida sigue. A mí una cosa que me sirve muchísimo para ser consciente de esto es salir a la calle. Simplemente cuando estoy rayadísima y digo, buah, tío, es que hay algo, ¿no?, que me persigue, o algún pensamiento, o algo que haya pasado que me raya muchísimo y pienso, buah, tío, esto qué mal, me habría gustado que hubiera salido de otra forma, tal. Salgo a la calle y me pongo a observar las demás personas. Veo a gente que tal vez va conduciendo con una cara de mala baba que flipas. Y pienso, mira, ahí va otra persona que tiene un día de mierda. Luego veo a otra persona que tal vez está paseando a su perrito y está jugando con él en el parque y pienso, so cute. Simplemente salir, observar, verme identificada con otras personas, contagiarme de la felicidad y la energía positiva que tengan otras personas que también estén. Simplemente salir y ver que todos tenemos nuestros problemas. Y están ahí, están afuera, en la calle. No hace falta irse muy lejos. Pues me ayuda. No sé. Y la última cosa de las 27 cosas que he aprendido a los 27 es saber identificar los problemas maravillosos. Y la he puesto en el último lugar porque esto es algo que he empezado a aplicar muy recientemente, hace como 2 meses o 3. Y es algo que me dijo mi amiga Carla, que trabaja conmigo, y me explicó que una vez pues su novio es actor y tenía como muchas opciones de trabajo y como que se le solapaban y le habían cogido para una peli, le habían cogido para una obra y tal, y estaba súper agobiado porque decía, jo, qué mal, porque no sé por dónde tirar, no sé a qué decir que sí, a qué decir que no, estoy agobiadísimo, qué problemón. Y su repre, el repre de este chico, cogió y dijo, esto es un problema maravilloso. Es un problema, sí, pero es un problema maravilloso. Y el concepto problema maravilloso, wow, como que me tocó, ¿eh? O sea, de verdad, me llegó muy profundo. Porque dije, la de problemas maravillosos que llevo teniendo estos últimos años, y no estaba viéndolos así. Los estaba viendo como un problema, como una mierda, como, fuck, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué bla, bla, bla? Y victimizándome y tal, cual. Y en realidad, darte cuenta de que sí, es un problema y que vas a tener que encontrar una solución y vas a tener que tomar una decisión y bla, 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 pero que es un privilegio enorme que estés encontrándote delante de este problema, le quita mucho hierro al asunto, ¿eh? Y te hace sentir súper afortunada más allá de que tengas el problema y más allá de que pues, sea una situación complicada, piensas, es un problema maravilloso. La idea de relativizar y de entender el concepto de problema maravilloso me ha ayudado a ver las cosas con mucha más perspectiva cuando me encuentro en un momento de sentirme súper ofuscada. Estas son las 27 cosas que he aprendido a los 27. Antes de acabar y de despedirnos, vamos a hacer un repaso de las 13 cosas, no sé, 14 cosas que hemos dicho hoy. Sí, ¿no? 14, yep. Pues número 14, decir que no y marcar límites no te hace mala persona. Número 15, a veces hacer lo correcto es una fucking mierda. 16, confiar en la vida cuando no tienes el control sobre la situación te va a dar muchísima paz. 17, no tomes decisiones cuando estés sensible, cuando estés enfadada, cuando estés súper feliz. Toma las decisiones cuando estés serena y conectada con tu paz interior. 18, nadie tiene ni idea cuándo empieza. Porque empezar e ir haciendo es precisamente la verdadera manera de aprender. 19, perdona siempre por y para ti y no para los demás. 20, la felicidad es lineal. 21. No todas las personas que pasen por tu vida están hechas para quedarse en ella para siempre. 22. Todo pasa, lo malo y lo bueno también. 23. No hace falta tener opinión sobre todo, ni tampoco hace falta dar tu opinión cuando nadie te la pide. 24. Que tus hobbies no sean siempre cosas en las que quieras ser la mejor o cosas que necesites aprender por necesidad, sino que sean cosas que simplemente te entretengan y te distraigan. 25. La calidad va mucho antes que la cantidad. 26. No siempre eres el main character, no eres el centro del mundo en la vida de los demás. Y 27. Hay algunos problemas que son maravillosos. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado muchísimo esta parte 2 de las 27 cosas que he aprendido a los 27. Y si te ha gustado este episodio, probablemente también te gusten los episodios que han venido antes que este y los que están por venir también. Entonces, te recomiendo tanto que escuches los episodios que vienen antes que este que tal vez no hayas escuchado y también que si no quieres perderte ninguno de los episodios que están por venir, puedes activar la campanita y puedes seguir el podcast para que Spotify o Apple Podcast, que en Apple Podcast exactamente no sé lo que hay que hacer para que te lleguen notificaciones, pero algo seguro que hay, pues te vaya avisando cada vez que haya novedades. Y también puedes darme 5 estrellas si has disfrutado este episodio y disfrutas el resto. Así que nada, solo me queda desearte que tengas una semana fantástica, que te tomes las cosas poco a poco y buena vibra. Y ya, pues eso, que nos vemos la semana que viene, que muchísimas gracias por escucharme una semana más. Nos vemos la semana que viene con otro episodio y el resto de semana nos vemos como siempre en TikTok y en Instagram @aliciarep. Un abrazo enorme. Bye.